Bueno, no importa, exacto. Después se arregla el boludo, exacto, de editor.
Total.
Es mi segundo.
Después se arregla
mamarracho,
el boludo
que edita. No llores tanto, boludo. Qué manera de llorar que tenés.
Y no puede hacer otra cosa, o sea, solamente puede llorar. Es todo lo que tiene en su vida.
Es increíble lo que llorás, boludo. Es increíble lo que llorás. Pero vos, o sea, ¿eso lo ves o negás o no acusás de que sos Mr. Shorty?
No, qué cojo más que nada.
Sí, Mr. Shorty es el adjetivo calificativo de cuando sos un quejoso, que es un...
No, pero un pasito atrás.
Sinónimo.
Me quejo, pero lo hago.
Un pasito atrás. Vos, Facu... Perdón, que inicia así la temporada, pero vos, Facu, ¿sentís que estás un poco jubilacionándote temprano?
¿No sentís que estás
a punto... Perdón, ahí te dejo contar, pero ¿no sentís que estás a punto de... como pastar nomás?
No, estoy en la escena de Homero. Qué carajo decía, que estaba frente al espejo. Que nunca me va a pasar a mí, nunca me va a pasar a mí. De repente está en el futuro y le pasó a él. Las cosas dejaron de ser cool. Esa.
Voy a seguir rockeando por siempre.
Por siempre. De repente estoy, pero con más pelo, ¿no?
Forever.
Un saludo al pelado del norte.
Y el viejo le diciéndole, te va a pasar a ti, te sí. va a pasar a ti.
Ahí está, le diciendo. Onda, me siento que entré a los 30. A los 31.
31.
Sí. Este año 32.
Ale, el año que viene vos cumplís 40, ¿no?
¿Cómo tocas ese tema tan sensible de esta manera? 30, sin anestesia.
Cumplo 39, pero estoy bastante amigado, la verdad.
Claro, o sea, ¿ya está? Para mí no era un tipo agresivo, es como ya está. O sea, es lo que estamos, es donde estamos.
Pero ¿sabes por qué estoy bastante amigado? Porque me pasó algo que, obviamente, supongo que les pasa a toda la gente de mi edad, que es como que miré para atrás y dije, ¡ah! Todos los que vienen allá son unos imbéciles, marca Acme. O sea, pero es terrible. Es terrible. Que vuelva al bullying un ratito.
Sentís una ventaja competitiva importante, ¿no? O sea, decís, ah.
No, mira. Es que no es que siento una ventaja competitiva. Siento que el mundo, o sea, lo quiero ser completamente honesto. Yo entiendo que igual este es un sentimiento que obviamente tenemos las personas que para ellos, que hablo de los jóvenes, la generación Z, X, W, no sé qué es ahora. Ya me perdí un toque. Pero quiero decir, siento como que yo viví cosas que son imposibles de repetir, ¿entendés? Uh-huh. Eso, ya está, al fin. O sea, es como, ok, sí. Es como que, bueno, dale, decime todos esos argumentos. Terminan todos esos argumentos, llego. ¿Puedo contestar yo una? Sí. Bueno, yo salía del cole. Juntábamos monedas que había en alrededor de la vida. Pasaba que vos te encontrabas 10 centavos, 5 centavos, alguien tenía... Yo tengo 2 pesos. Era como... tenía 2 pesos. Sí, sí. Y, o sea, salíamos del colegio, íbamos a Ugis, y entre todos habíamos juntado, como yo te dijera, no sé, 5 pesos y comíamos 5 pizzas grandes... y gaseosa para todos. Y después íbamos al kiosco y por ahí tirábamos un par de caramelos.
Dijiste 5 pesos, ¿no? Para el extranjero y para que tengan de... Para comparar. Choco, ¿cuánta plata le das a tus hijos para ir al colegio cuando iban a la escuela?
Ahora mismo, o sea, este año que arrancaron, le tengo que dar mínimo mínimo 20 mil.
Claro. 20 lucas, boludo.
Bueno, y nada, boludo, y teníamos, o sea, y llamabas a la que te gustaba para que te atienda el papá. Había que tener muchos huevos para tirar esa, la de, ¿qué tal, Don? Claro. ¿Cómo le va?
No había
quiero hablar con Susana. Y yo entiendo que todo esto que estoy diciendo, alguien dice, no, bueno, pasa, estás muy viejo. Desde ya entiendo que...
No,
que
pero eso que vos está. Decís genera un montón de habilidades y resiliencia en estos tiempos. Porque uno tenía que esperar a que la gente vuelva del laburo para coordinar. Tenía que llamar a la casa, preguntar por esa persona. Podía atender cualquiera. Ya no estaba el tema de mandar el mensajito al celular que caiga directo en la persona. generaba un nivel más de compromiso. Sí. Para juntarse decías a tal hora en tal lugar.
Tal cual,
y
eso.
No podías faltar. No podías avisarse que llegabas tarde.
Era, o sea, no. 100% confianza de que ibas a estar en el lugar en el que tenías que estar, claro, a la hora que dijeron que tenías que estar. Porque no había forma.
Pero porque, pero claro, pero la gente por ahí entiende que era un compromiso. No era un compromiso, era que y, o estoy ahí o no lo veo más.
Claro.
Exactamente. Sí, o sea, te juntabas a las 6 o se iban sin vos.
Tal cual.
O sea, y, así de simple.
Listo, ya está, perdiste, porque no tenés forma de rastrear a dónde estaban. Quizás si sabían a dónde iban, podías pagar a dónde estaba, pero tampoco te garantizaba, porque inicialmente decías, vamos a tal lugar, y después terminaba yendo a X lugar. Y entonces es como, bueno, no, suerte.
Así que nada, che, estoy amigado. Nico, estoy amigado.
Nico, parece que entramos al grupo equivocado, este es el de geriátrico,
boludo. Sí, boludo, es tremendo. Estaba por agradecer que cuando salía con gente ya existían los celulares, boludo. Aparte yo llego tarde, sí, a todos lados, tipo.
¿No sabes qué otra cosa es una ventaja nuestra? No, nosotros no crecimos con redes sociales, entonces no tenemos que lidiar con las pelotas.
No tienen la ansiedad, no tienen la ansiedad, no la conocen. No, es espectacular.
O sea, nuestra ansiedad viene de otro lado, ¿no? O sea, el trabajo sigue siendo trabajo, pero no es lo mismo.
Los pibes de hoy, los que realmente tienen 14, los que realmente son niños hoy en día, que nacieron ya adentro con las redes sociales ya metidas puestas, están diciendo que están creciendo con esto de estar filmados todo el tiempo.
Claro.
Y vos salís de joda y no podés decir nada.
Bueno, esa es otra de las cosas. Nosotros estábamos acostumbrados a que la privacidad era la privacidad y no sé, es mi caso en particular, yo no soy de no, el Instagram casi no lo uso, no soy de postear fotos, nada, no posteo en redes sociales, no posteo nada.
Yo no tengo cero. Tampoco.
A lo sumo interactúo en Twitter,
yo tampoco, no.
Postear, posteo muy poquitas cosas. Y eso viene de la formación original en la que las cosas privadas eran privadas y uno no quería exponer.
Bueno, hay otro detalle, yo hice los 3 años de secundario, en mi caso eran 3 porque se estaba partiendo en 2, ¿no? Una parte lo hice en un lado y la otra parte lo hice en el otro lado. Hice los 3 años del secundario enteros, yendo al mismo colegio, con las mismas 35 personas, participando de concursos, claro, en los que tenía que irme de viaje con estas personas. 2 personas saben dónde vivo. Sabían dónde vivo. De 35 claro, personas, 2 sabían dónde vivo. Nadie más. Claro, y no tenía forma de saber dónde vivía.
El tema de las redes también tiene el, bueno, te haces el vivo porque es anonimato, después te stalkean y te viene todo ese quilombo, ¿viste? Entonces, mejor ahorrárselo y no romper las pelotas.
Sí, está igual.
No sé. Yo estoy feliz de haber nacido justo en el punto medio en el que Tinder estaba bueno y no era una cosa de sacar plata, hombres.
Tal cual.
Es lleno de viudas negras.
¿Qué tal? Esto es 5G, 5 gordos clan de juegos. Es el programa de Dealer Choice de videojuegos en esta nueva temporada, arrancando el primer capítulo donde estamos charlando. Somos un programa que cada uno representa una plataforma, conversa. A veces lo hacemos de forma un poquito picante, a veces lo hacemos tranquilos, pero al final del día terminamos hablando sobre lo que importa en este programa, que son los videojuegos. Los videojuegos también tuvieron un cambio bastante grande desde que nosotros pisamos la tierra hasta hoy. Es cierto que nos acercamos a los 40 años, con lo cual estamos más cerca de tal vez algunos de nosotros no poder jugarlos por diferentes situaciones que le aquejan al cuerpo humano y a la vida. Pero lo que sí estoy seguro es que estamos contentos de que prácticamente nacimos con un backlog mucho menor también, ¿no? Porque al final del día estuvimos en los lanzamientos más importantes y ya jugábamos. Y hay cosas que hoy en día los gamers dicen, yo soy re gamer, y no han jugado. Y es, a mí es como que eso es lo que separan para mí los hombres de los antis.
¿Quién
es,
tiene es mi el opinión, gamerómetro? ¿Eh? ¿Quién tiene el gamerómetro?
Yo lo tengo,
está,
el
gamerómetro. Está complicado igual la palabra gamerómetro. No,
lo tengo yo el gamerómetro.
Sí, ¿ah, sí? ¿Mirás vos?
Sí, sí, claro. Sí, y sigue. Y
sos si como vos querés, Moreno que tiene el pelonómetro
no,
en la
si,
mano.
Si vos, por supuesto. Si vos querés, le damos un doble clic a esa situación que te digo. El gamerómetro es, hay ciertas cosas que si yo te digo, che, las jugaste, y vos me decís, no sé de qué me hablás, hey, qué sé yo, está todo bien, pero, o sea, sí, sos gamer, sos buenísimo, puedes ser pro de LOL tal vez.
Tendríamos que abrir categorías de gamer, ya llega un punto, porque es como que a veces pasa que o sabes mucho del pasado o sabes mucho de lo actual, pero es raro encontrar a alguien que sepa de todo. Es complicado.
No, es verdad, pero yo igual ya voy a otra cosa. No es, yo no digo que te sepas el tercer nivel, Sarasa, Pero yo te hablo, ponele, no sé, che, te jugaste todos los Mega Man y no me juego todos los Mega Man. Bueno, dale, escuchá, salí de mi casa.
Yo no juego todos los Mega Man.
Está todo bien, no, pero
por eso salí de mi casa. Claro. Sí, por eso salí de mi casa. No sé, son cosas que me parece que hacen a la situación. Igual, quiero decir una cosa, ¿eh? Cuando digo todos los Mega Man, me refiero a no todos los Mega Man. Es una forma de decir, ¿entendés? Sí. O sea, es como tipo, ah, ¿te jugaste otra saga? ¿Cuál saga? No, tipo, muchos juegos de Sega no me los jugué. Bueno, ok, y así, cada vez siento yo, también es cierto, que se hace más difícil, porque ahora nacés y qué backlog tenés.
No, es mucho.
Y hay juegos que...
Para atrás, ¿cuánto vas a ir realmente para atrás? No me jodas.
Es muy difícil.
No me jodas,
es
porque...
Es muy difícil igual jugar juegos viejos.
O sea. No te vas a... O sea, ya a ver, si naciste y tenés inteligencia artificial, ya tenés media pija del hijo de Elon Musk W3,14 adentro del orto, ¿sí? Okay, o sea, okay. Ya tu vida ya nacés, ya inteligencia artificial ya existe.
No me quedo medio claro, que
cuando,
igual.
Cuando tenés cinco, ya le estás hablando, porque en 5 años ya le vas a estar hablando a un robotito y le vas a decir, ¿por qué me estoy cagando? Y te va a decir, porque sos un nenito. Ah, ok, listo, perfecto. Literal, entonces,
bueno, yo hoy lo ves en Twitter, empiezan, Grok, ¿esto es verdad?
No, sí, todo el tiempo. De hecho ahora Grok te dice, tenés que ser miembro no sé qué, y como que alguna gente pone la plata porque dice, uy, no tengo que poner la plata porque no sé si es verdad o no.
Qué genio de los más, cómo la vio, boludo, porque está haciendo dinero con eso. Para los pelotudos que tienen que preguntar, viste, y darte no hacer cuenta.
No, los pelotudos que no saben usar Google, o sea, Google, agarrás y buscás la información, o sea, 2 minutos.
Desde ya. Pero bueno, la cuestión es que los videojuegos han cambiado. Al final del día, naciste, tenés un montón de backlog. Puede ser igual, hay gente que sí se va para atrás, pero yo creo que ya al pibe que nace hoy y vos le mostrás el Family y te escupe la cara, el Sega le parece tipo, ¿por qué es todo tan lento? ¿Cómo haces para explicarle esto era tope de gama y le mostrás el Nintendo 64? Nadie me mienta, Nadie me venga a decir que el Nintendo 64 se lo va a fumar a alguien. Se lo van a ver y van a decir, ay, ¿cómo es el control? Y mira, es este clítoris vibrador que el dedo gordo se te rompe. ¿Lo querés jugar? No, está bien, no quiero. No, disculpa. Y cada vez siento igual que por eso hay tanta cosa que la vivimos actualmente, que es la remake de la remake de la remake.
Bueno, pero hay alternativas. Por ejemplo, estas cositas... Estoy mostrando
ya justo mostrando una especie de el chino ese Game Boy.
A ver, Nick, que esto es maravilloso.
Jugar... ¿Cómo se llama?
Bueno, Pouki de Ambernic tiene un montón de R34, R36S.
Sí.
Ahora, lo interesante es que esta cosita te deja jugar un montón de juegos. Hasta de Dreamcast te deja jugar. Entonces, esto, claro, estas cositas hacen que facilitan un poco también, tiene esas ventajas, facilitan
el acceso. ¡Muestra el celular! ¡Facundo, muestra el celular!
Que encima es un iPhone y no corre todas las cosas que tiene.
Es un pelotudo. No tiene ni nada. Esto tiene botones.
¿Sabes qué es lo peor? Android tampoco, porque este mes Android te deja de prohibir instalar aplicaciones que no están registradas por ellos. O sea, qué suerte. No hay más emulación.
Pero que tirás un Star Select, algo así, y te tira el menucito del mod para grabar Save State y eso.
Todo.
Tiene el RetroArch. Podés jugar cualquier juego desde cualquier consola, desde la Atari 2600 hasta la...
Instalarle, ¿cómo viene la cosa?
Es fácil.
Sí,
buscas el ROM cablecito. Y lo movés a la carpeta que corresponde y listo. Funciona.
Correcto.
Y no vimos Disney.
No, por eso es sencillo.
¿Y dónde lo compraron? ¿Dónde lo compraron?
La internet.
Yo lo canjeé con los puntos del banco.
La internet. Gracias a Facu Keller lo compré. Facu dijo, che, esto está re barato, usen este código. Sí, estaba re barato y usé el código. Gracias, Facu.
No, son maravillosos. Y eso sí te deja...
En nuestro grupo de WhatsApp de Patreon, Facu Keller pasa unas ofertas.
Te va al carajo.
No, se va al carajo. Es que solamente por el hecho de que Facu Keller esté ahí pasando ofertas, vale la pena estar en el WhatsApp de los Patreon, de los patrones.
Bueno, pero por ejemplo, estas cositas sí le permiten a las generaciones actuales experimentar juegos viejos. No hace falta que vayan a la consola en sí.
Sí.
Y es un buen atajo.
Sí.
Es un buen atajo.
Es una buena forma de tener acceso a cosas viejas que de otras maneras no podés acceder. Está bien.
Bueno. Enderezando la nave para partir hacia los videojuegos y hacia el mundo videojueguil que nos aqueja y nos acompone. Vamos a decir lo que vamos a hablar en este capítulo porque tenemos un par de cosas. Vamos a hacer una lista de juegos y cuando alguien quiera hablar de ese juego dice: me estoy deslomando en Nueva York. No, mentira. Lo que vamos a hacer
me
es...
Me deslomé.
Lo que vamos a hacer es...
¿Cómo me perdí de decir el chiste de acá estamos todos bien deslomándonos? Está... Me perdí.
Deslomándonos en Nueva York.
Lo que pasa es que estuve tan contento esta semana con todo lo que le pasó a ese hijo de puta. Que
chicos, cuando
la realidad es que. La realidad es que ya está, ya me pasé, ya está. Sí, sí. Qué manera. Pero no, sí, no sí. Por una cuestión de que sea libertad. Eso no me importa. A mí lo que me genera gusto es que el tipo se pasó basureando a todo el mundo. Era un desagradable. Solo porque es un desagradable, no porque sea libertario, sea este gobierno. Solo porque sea un desagradable y se nota que es mala persona, disfruté que le vaya como el otro.
El pez por la boca muere.
Claro.
Yo estoy de acuerdo en el planteo de esto no se puede hacer. Ellos lo hicieron. Estoy de acuerdo en ese planteo. El problema, ¿sabes cuál es? Que cuando vos 3 días antes decís la moral como política de
Totalmente.
Estado.
Totalmente.
Tenés que cerrar el ortito. Sí. Uh-huh. Y tu moral tiene que ser impecable.
Lo que pasa es que vos mismo te pones una vara altísima que no puedes cumplir.
Impecable. Y si después, pasa y vos no querés despedir a esa persona porque lo necesitas, mínimamente tenés que salir y decir, la verdad que estuve mal. Lo voy a meditar y uh-huh. cada vez que suceda esto, no va a volver a suceder. Yo, si hubiese hecho eso, lo bancaría. Pero ¿sabes qué dijeron? No, el costo marginal... Y me molesta el argumento que tiene el presidente de es... No, lo que pasa es que, claro, como vos no entendés el concepto de costo marginal, esto te molesta.
Sos muy negro y no entendés.
Y yo siento que si vos me estás hablando con 3 camperas en un cumpleaños y me decís, claro, sos medio tontito y no entendés el costo marginal, yo no tengo otra que recagarte a trompadas, ¿no? O sea, no existe otra posibilidad. No existe, o sea, es como que... Es que no puedo hablar con vos, porque si vos me decís, claro, pasa, sos medio tontito y no entendés el costo marginal, y te tengo que pegar, ¿no? No tengo otra. Pero eso es lo grave para mí.
Claro.
Eso es lo grave para mí. El costo marginal, mi pija en Saturno.
No, lo que pasa es que lo del costo marginal es un chiste. Porque hace 3 días parece, como si vos estabas hablando de la moral y que entonces no.
Que hermano. Me parece que después tenemos todos los argumentos sencillos y fáciles de sí, pero el otro gobierno hacía que le llevaban al perro adentro de una bolsa en el... Sí.
La mierda del otro gobierno no justifica
tu propia claro.
mierda.
Está todo re claro. El problema es que la moral como política está. Uh-huh. Ese es el problema. Nos vamos a ir a los videojuegos rápidamente porque en el día de la fecha vamos a hacer algo que no hacemos asiduamente. Generalmente el primer episodio que hacemos, lo que jugamos en el verano.
No,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir directo al hueso de realmente reviews o contenido 100% de lo que opinamos de juegos que salieron y que son importantes.
Porque acá se habla
que valen,
¿de qué se habla solo? De juegos.
De videojuegos.
Solo de juegos.
¿Vamos a hablar de juegos, boludo?
Claro.
Sí.
Primer capítulo.
Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, solo videojuegos.
Disculpame.
Es el show de Nico y Chahu. Decime, Nico.
Iba a decir que soy muy...
Es
que iba a decir que soy muy... Entiendo, disculpa. Ah, sí.
Bueno, de videojuegos se trata este programa y por eso pagaste ese Patreon, para poder escucharnos.
Claro.
Hablar sobre lo que opinamos o lo que decimos o lo que tal vez sentimos sobre ciertos videojuegos. Una saga que en estos últimos años ha venido bastante controversial, polémica, pero rise up, o sea, yendo hacia arriba tal vez de alguna manera, porque seamos sinceros, era una saga que... hablamos de Resident Evil, después del 4, que vio como su pick mágico, vinieron un par de capítulos medio olvidables o barra normalitos, te diría yo, de una seguidilla, primero en el 5, porque era la época de hagamos todo multiplayer, después en el 6, porque no entendimos si teníamos que hacer survival o teníamos que hacer el multiplayer, me perdí, entonces hacemos todo. Con el action game adentro, no me importa nada. Después en el 7, en el medio pasaron cosas, pero como te dije, normalito.
PT.
Sí, bueno, el 7, claro, me estoy de acuerdo con lo que dijo, es el efecto pete o el efecto... quiero una cosa inmersiva, primera persona, que me lleve a poder ir al primer Resident Evil, que era lo que eso causaba de, che, tengo miedo de avanzar, sí, a la próxima habitación.
Que sea difícil de manejarlo, que no vea las cosas,
claro,
bueno, sea todo medio tosco. Claro.
Ese juego, para mí, yo tengo la sensación de que nos separó a todos los fanáticos de Resident Evil. Como que hay gente que dice, una maravilla, volvió Resident, y alguno de nosotros, en lo que me incluyo, es, está bien, pero ya para mí no,
yo creo que lo vimos de otra manera, lo vimos como, bueno, es una vuelta al buen camino, pero es algo intermedio, no estaba.
Y me encanta, claro. Pero algo se ve que pasó en el medio.
Volvía el backtracking, volvía los baúles, volvía la exploración, volvía el miedo. Pero la primera persona no terminaba de convencer. A mí no me terminaba de convencer.
A mí me pasaba, la persona no me convence. Y después tengo otro problema con el 7. Particularmente yo tengo ese problema, igual con muchos juegos, que es, bueno, decidite, ¿vamos a hacer una boss fight o vamos a hacer un sponge moment donde, exacto, te chupa toda la bala?
Exactamente.
Y después va a haber un quick time event? Porque, exacto, como es un survival y yo lo quiero jugar bien y me estoy en esa de tratar de comerme el viaje.
Ponete de acuerdo.
Vos me haces eso y yo me... Y a ver, a los que estamos llegando a los 40, también hay cosas que empezamos a ver medio, sí, como... Y ahora vienen tres triggeriadas de cutscenes y yo en esto tengo que escapar, es obvio. Y vos, eso te hace pija la emoción. A mí me hace pija la emoción de los bosses del Resident Evil 7. Sí. Todos los bosses son como, uy, estoy en esa, dale, ¿y qué va a pasar? Y el boss al final, en cambio, se notaba en el 4, por ejemplo, cuando ves los speedruns o ciertas cosas, donde ponele, no sé, estás en el segundo boss y sacás un rocket launcher y le disparas un rocket launcher y se termina el boss. Entonces... yo estoy para esa, perdón.
No, es que tiene sentido. Si vos estás jugando un Survivor y guardaste cierta cantidad de recursos para justamente el boss, y cuando llegás al boss tenés que usar todos los recursos para poder triggerar una cutscene que después se termina en un quick time event, y anda a la concha de tu madre.
No, yo prefiero que si tiene que haber un boss, que sea una especie de sub-boss, sí, y que esté, digamos, en una sección del juego, no la pelea con el boss. ¿Entendés?
Claro.
Como si fuera un Nemesis o un Mr. X. Prefiero eso.
Claro.
No que bueno, me parezca el boss en un lugar específico. Con... No,
después, no. Resident Evil 8. Yo, mi opinión particular es... Bueno, hicimos la action gamerización que había sucedido ya en el 4. Porque el 8 es sospechosamente muy parecido al 4.
Sí, exacto.
Muy parecido... En el planteo.
Y sobre el final volvemos a hacer Gears of War en la parte de Christian.
Total. Algo debe haber sucedido de lo que dice este programa, que algo sabe de videojuegos, porque los desarrolladores sacaron una versión, tu vieja pone la plata, donde tenía una versión tercera persona. La única forma de jugar al 8 en tercera persona en ese momento era garpeteando la papirola.
Exactamente.
Para que vos lo puedas tener.
Y en tercera persona es bastante competente, sí, el juego.
Yo lo jugué el 8 en tercera. Yo en primera persona lo jugué. Y ni bien empieza el juego que te hacen esa, la del 4 de acá escapado, pegale un par de... Lo dejé. Dije, esto es una verga, no lo quiero jugar nunca más en mi vida. Me parece una pelota.
Aparte, el juego empieza mal. Empieza mal. Con los nombres,
empieza
los hombres lobo. Empieza muy,
¿sabes?,
mal.
Pero ¿sabes por qué empieza pésimo? Empieza pésimo porque querían hacerte sentir la devolvió el 4. Jejeje.
Claro.
Ok, cuando termina Resident Evil 8, pasa lo de la tercera persona, nos queda a todos una sensación de... ¿Qué va a pasar?
Vale, otra cosa más.
Chahu,
Resident Evil 8, sí, está escrito por un par de monos sin ojos, porque... Terrible.
No, a nivel... No. Todo lo que es... A ver, si bien nunca pudieron superar...
Es un Resident Evil, ¿no? O sea, hay zombies, sí, sí, pero te vas al carajo, hijo de puta.
No, pero incluso yo te digo, hasta te diría que el Code Verónica está muy bien escrito.
Sí, señor.
Muy bien escrito, o sea,
tiene las desarrolladas siempre del voice acting de los clásicos es un desastre.
Sí, pero a ver, toda la historia en el primer Resident Evil la historia es on point, 10 sobre 10 y trata sobre los stars, al final es los personajes. El 2 abre el mapa y automáticamente la historia pega un upgrade y está a la altura de las circunstancias.
Excelente.
Entonces, dicho esto, y yo quiero dejar, porque por aquí hice toda esta introducción, porque voy a dejar a Chahu y a Nico hablar de Resident Evil Requiem. Yo solamente quiero decir una cosa. Para mí la están pifiando. Para mí la están pifiando. Resident Evil, yo sé que tiene ahora un montón de reviews positivas, que la gente lo ama. Yo no lo jugué, ¿eh? Yo sé que lo ama. Pero para mí la están pifiando. ¿A dónde tenía que ir Resident Evil? Tenía que ir a un pequeño mundito abierto bebé, tipo el de los zombies de la...
De la moto.
¿Cómo se llama? Sí, Days Gone se llamaba.
Sí.
Una especie de Days Gone con Claire en la moto, yendo de un punto a otro de Raccoon City.
Eso dejalo, lo dejamos en un clip, porque voy a hablar de eso.
Sí, yo creo que era ahí. Yo creo que era ahí. A mi entender. Pero quiero escuchar qué me dicen mis compañeros de Resident Evil 9.
Bueno, la realidad es que, bueno, yo lo terminé hace un par de días. No lo iba a comprar el juego. Sí, eso sí, o sea, que creo que le da un poquito más de valor también a lo que voy a decir. No lo iba a comprar porque si bien el Village lo jugué, me gustó más que el 7 porque, bueno, tiene la tercera persona, que a mí me cambia mucho. La experiencia me cambia mucho en la tercera persona, no. Primera persona, el juego así... A ver, para que el juego sea de primera, para el juego, el survival o el juego de terror sea de primera persona, tiene que ser una experiencia como la Amnesia, como el Outlast. Disparar y pegarle a bichos en primera persona no existe, ¿sí? Tiene que ser una experiencia más de, bueno, estoy solo, indefenso, no tengo nada con qué defenderme y me tengo que esconder. Eso es un tipo de survival o un tipo de juego de terror. Este tipo de juegos donde vos recolectás recursos, los subgradeás, no sirve la primera persona, no existe, ¿sí? Salvo que sea un shooter, esto no es un shooter, ¿sí? Entonces no va, a mí no me gusta. Entonces por eso, la tercera persona me garpó mucho. Pero bueno, me empezó a picar el bichito y aprovechando de que el 5 de marzo era mi cumpleaños, dije, bueno, qué mejor regalo que probar el nuevo Resident. Y bueno, y la idea un poco del juego es que, dice, bueno, vamos para la acción, vamos para el terror. Bueno, y acá se mete como se dividen las aguas, porque por un lado tenés la no son campañas, porque en realidad es como que jugás con uno y después jugás con otro. Jugás un rato con Grace, jugás otro rato con Leon, va y viene. Al principio del juego jugás mucho con Grace, y sobre el final, sobre la segunda mitad del juego ya es mucho gameplay de Leon, ¿sí? Eso también está bueno porque al principio es como que jugás mucho con Grace, las partes de Leon son cortitas, y vos decís, che, loco, quiero jugar más con el macho, loco, la verdad que está bueno. No lo. Con el macho, con Leon. Leon es el macho, es el papito. Además está grande ahora, se lo ve, me genera muchas dudas a mi heterosexualidad, sinceramente. Cuando lo ves, está muy bien. Así grande como está. Y la realidad es que las secciones de Grace son más de survival, son más de sigilo, son más de tensión, tiene armas, pero la munición es escasa, todos los componentes, digamos, del survival están ahí, y el terror también, hay una dosis alta de terror, ¿sí? Un lugar, una fase del juego que como que vas a un centro de pacientes, y está muy bien. La verdad que está muy bien, todo lo que pasa ahí está bastante, o sea, te sentís como que vuelven esas cosas de Némesis me persigue, cómo tengo que hacer, pero como decía, los bosses no están tanto en voy a pelear contra el boss. Es como que hay un boss que viene, que te busca, y vos tenés que tratar de resolver el puzzle dentro de un escenario grande. Y eso me garpa muchísimo. Tenés la opción de elegir...
No sé si estoy entendiendo bien, pero me está dando una sensación de una gran parte de la early stage del Resident Evil 2 Remake. Que te sigue Mr. X y tenés que ir medio resolviendo biblioteca, puzzle mientras te estás siguiendo.
Sí, no es tan largo, es como que el Resident Evil 2 es como que es muy... estás todo durante todo el juego. Acá es como que tenés fases donde te persigue un... digamos, no quiero spoiler mucho, pero son fases donde vos vas y venís y tenés que cuidarte de que que no te agarre porque te hace mierda. Y eso está distribuido a lo largo del juego con otros tipos. O sea, la verdad que a mí me gustó mucho esa parte. Podés elegir la primera persona solo para las fases de las misiones de Grace, o y la tercera persona solo para Leon. O sea, no, no es que vos elegís primera y tercera persona para todo el juego. Decís, bueno, capaz que lo de terror lo quiero jugar en primera persona. Y la parte de acción, porque ya es Leon, la parte de Leon es de acción, no es la acción de Resident Evil 6, no es la acción de la parte de Chris en Resident Evil Village, no. Es la acción Resident Evil 4, acción, ¿sí? O sea, es muy parecido al Resident Evil 4. No es que la munición te sobra, sino que te alcanza bien. Y los enemigos se comportan muy similar a lo que es Resident Evil 4. Entonces es como la vuelta del Resident Evil 4 en las partes de Leon y la vuelta del survival, si se quiere, más clásico en las partes de Grace.
La realidad es que ¿yo puedo jugar como Leon en tercera persona?
Podés, sí. Ah, con Grace también. Podés elegir. Lo que quiero decir es que no es un seteo para todo el juego.
No, quería entender que si pues entendía lo que decías la separación, pero quería ver si era libre. Sí. Si podías jugar con Leon en primera persona con la parte de la acción.
Lo podés cambiar en las opciones en cualquier momento.
Sí. Totalmente.
Hay un orden. Eso también está buenísimo. O sea, hay un orden en la historia y hay un orden en el que vas cambiando, o puedes hacer todo lo de Leon y después hacer todo lo de Grace.
No, se alterna la historia. O sea. Es como un Resident Evil 2 sin volver a jugar, digamos, la campaña del uno y del otro, sí. Pero la realidad es que las historias se van cruzando, no tan bien como me gustaría, hay una falla ahí un poquito de la narrativa, pero no, jugás primero con Grace, después jugás con Leon, después jugás con Grace, después jugás con Leon, te vas y venís. En la primera mitad del juego, como ya decía, jugás mucho con Grace, sí. Y en la segunda mitad del juego ya es el Leon. 70% jugás con Leon. Claro. 70%. El juego dura más de 10 y 12
narrativa,
horas.
¿Y en narrativa cómo viene?
Bueno, a ver. Es la mejor parte. La verdad es que la narrativa está muy relacionada con el incidente de Raccoon City. Grace es la hija de una de las sobrevivientes de Raccoon City. Hay toda una subtrama ahí de ¿Por qué la mandan a investigar a ella, que ella es un agente del FBI? La mandan a investigar una serie de muertes que están ocasionando con un virus raro en la ciudad. Y aparentemente el epicentro es un hotel abandonado donde mataron a la madre hace 8 años, digamos, ¿no? Y ahí empieza todo, porque vos vas a investigar ahí, te encontrás con cosas raras, aparece el villano. Hoy el villano que aparece está relacionado con Umbrella, está relacionado con Spencer, no voy a decir mucho más que eso, pero es como que hay una vuelta al Umbrella Incident, hay una vuelta a, bueno, che, está pasando cosas de nuevo con alguien que estaba relacionado con Umbrella.
El coso original, sí.
Claro, entonces volvés un poco a eso. Leon es como que está muy... Ahora ya no se contacta con Hannigan, sino que la que tiene la cucaracha es Sherry. Oh. La que está ahí hablándole. Aparentemente, luego de más de 20 años del incidente de Raccoon, los que sobrevivieron a Raccoon City tienen una suerte de post-COVID o post-virus T, porque están infectados, ¿sí? Lo que pasa que no, tanto Leon como Sherry están infectados. Lo que pasa que no les afecta, digamos, a nivel inmediato. Es como que fue a largo tiempo. En largo tiempo es como que... entonces están buscando en esto, bueno, una cura o un cierre definitivo del incidente, lo cual está buenísimo que vuelvan a eso. La verdad que la narrativa es muy buena.
Ok, Nico, te quiero llamar un toque a la charla para que me cuentes un poquito o sea, qué vas opinando de lo que tú fuiste jugando, no sé cuántas horas lo jugaste.
Mira, yo le vengo metiendo al juego más o menos 15 horas por ahora.
Ey.
Ya llegué a las partes que son más de juego de Leon. Y mi opinión por ahí es más, no es tan técnica, es más visceral. Si bien es técnica en la parte de bueno, me parece que... No sé en qué plataforma lo jugó Chahu, yo lo jugué en PC. Me parece que el juego está optimizado.
¿En qué plataforma lo jugaste, Chahu? ¿En qué plataforma lo jugaste?
Xbox Series X. Se ve muy bien.
Perfecto.
La parte técnica es impecable, no se traba nunca. Va rapidísimo, se ve espectacular. Y hay una cosa que estaban... Hubo comparaciones ahora, comparaban el Resident... de ahora con el Red Dead Redemption 2 y decía, no, que se ve mejor que la interacción con las telas. Chico, es un juego que tardó 8 años y este lo hicieron en 3 años y lo principal no es cómo interactúa la cabeza de Leon con la cortina que va. O sea, nada, para lo que tiene el juego, para el objetivo que tiene el juego, es perfectamente competente y funciona del carajo, espectacular.
Ok, ¿y cómo decías?
Bueno, yo creo que el juego en PC, pues yo lo juego en PC, funciona espectacular, lo pongas como lo pongas. Hoy prácticamente con cualquier placa de video medianamente de última generación, me refiero, ya no última generación, pero digo, por lo menos cualquier placa que haya salido del 2020 en adelante y algunas anteriores también, el juego te va a correr, va a funcionar bien. Entonces me parece que también entra en juego algo nuevo, hablando más técnicamente en ese aspecto, que es que el path tracing, que sería los rayos y cómo es la iluminación del juego, entra a darle una nueva capa al terror y demuestra que llega para quedarse. Me preocupa cómo pueden llegar a emularlo las consolas, eso, pero bueno, el path tracing es cómo interactúa la luz con creo el escenario, con el...
Hay un quilombo con eso, creo que solo está en Play 5 Pro,
y lo tuvieron que sacar porque en Play 5 Pro no funciona, por eso digo que no sé cómo lo va a traer las consolas que van a ser ya la próxima generación, ya esta generación, olvídate. Pero me parece que agrega una nueva capa. También es un poco preocupante porque, bueno, yo tuve la experiencia, pude jugar el juego en dos tipos de pantalla distintos. Uno que es LED y el otro que es OLED. La verdad que en OLED la inmersión es superior. Hay unas partes de Grace donde vos jugás con el encendedor, que vos usás un encendedor como si fuese de iluminación. La de linterna para el personaje. Y lamentablemente en lo que es LED normal, las partes negras se ven grises, entonces el juego es como que pierde un poco de inmersión. Ahora, es sorprendente que en el otro tipo de pantalla el terror tipo aumenta porque vos apagás el encendedor y solo se ve tu personaje, no se ve más nada. Entonces, eso como la parte técnica del juego me parece que funciona espectacular, por lo menos en PC, y me parece que cualquiera que le pueda dar una oportunidad se lo tiene que dar. Lo único que voy a pedir es que los que entran a las bahías del pirata no usen el hypervisor este que está craqueado ahora porque les van a robar hasta los datos de la madre. O sea, entonces lo posible que esperen si van a entrar en eso, que será algo como la gente. Y eso,
perdón, estamos diciendo que una fuente de Resident Evil Requiem estaba trap con un programita que te robaba información.
No. Están gente que hace el crack. Hay gente que hace cosas para que vos puedas usar el juego de manera sin pagarlo, digamos.
Ilegal.
¿Qué pasa? Hay formas que son tipo, bueno, craqueamos, cambiamos ciertos archivos y el juego funciona, y hay formas que te dicen tipo, bueno, entra a tu BIOS, desactiva esto, saca este coso de seguridad, saca el antivirus y el juego arranca porque emula desde no sé dónde, y ahí te roban todo.
Y te robo todo.
Entonces, o sea, lo ideal sería o comprarlo o esperar a que salga como la gente. Yo, porque ya está dando vueltas por muchos lados esto del hypervisor.
Es un crack para mí. ¿Te acuerdas que hablábamos que de nuevo está constantemente pidiéndole a un servidor la key de que vos tenés el juego legal? Ok, el hypervisor, en vez de decirle a de nuevo o borrar de nuevo directamente, o decirle de nuevo, che, este juego es de él, emula ese servidor dentro de tu computadora. Para eso te pides permisos del kernel. Esto es abajo de Windows, en tu placa madre, para poder engañar al de nuevo activamente. El tema es que vos le estás dando un permiso casi total a tu computadora a un ruso,
no sé qué cosa. De muy bajo nivel.
Ah, la historia es hermosa. No,
para jugar al Resident Evil. No, cómpralo.
No, y aparte puede quedar infectado. O sea, llega un punto donde el formateo no sirve. Tenés que comprar otra placa.
Tenés que comprar otra placa y te puede infectar todos los demás componentes.
Y en la parte visceral, yo entiendo todo el análisis de Chahu. Yo pienso que para mí, a mi manera de verlo, puedo estar equivocado, piensen que yo juego FIFA. El Resident Evil para mí generalmente no brilla en las narrativas, porque a mí me pasa que todos los Resident Evil que juego, antes de jugarlo me tengo que fumar un videito de YouTube para entender qué concha está pasando en la historia. Porque que empieza que el virus T, que el virus G, que la BCA, que tu vieja en tanga, que si Wesker está o no está y dónde está. Entonces, a mí me vuelve loco, eso para mí falla, pero desde la parte visceral, y es como dice Emilio en tiempo de videojuegos, tipo, cuando agarra y dice, volvió el mono, tipo, volvió Leon, volvió tipo, tiene dos nalgas bien puestas donde hay que ponerlas, dos tetas donde hay que ponerlas, y yo tipo, quiero jugar con Leon. O sea, ya está, no me importa, lo pago, después veo, comeré polenta y arroz toda la vida, le pediré a Dormi que me traiga allá de Estados Unidos, no sé, algún bagel, alguna cosa así, pero yo lo quiero jugar con Leon así, y pasa un poco esto que dice Chahu, de que bueno, al principio es como, tipo, ay sí Grace, miedito, está bien, buenísimo, 3 horas con el culo en la mano, y cuando venís con Leon decís, sí, por fin, y son 15 minutos y te lo saques y decís, la concha de tu hermana, pero me parece que, bueno, avanzando más de la mitad del juego, como dice Chahu, por lo menos en lo que estoy viendo, subsanan eso para que no tengas a los pelotudos que dicen, es que yo quería jugar con Leon y es mucho Leon, poco Grace y no sé qué. Entonces, Bueno, pasa eso. Igualmente, estoy viendo algunas cositas en la narrativa que vos decís, tipo, no sé, esto que, dice Chajo. La mina de golpe quiere escapar de un lugar y de golpe se junta con los malos y es como, bueno, vamos todos a comer tipo pollito frito a Kentucky a ver qué pasa. Y es como, ella, la concha de tu hermana.
Lo que pasa es que el personaje de ella es muy, muy pavo.
Es un imbécil. Es un imbécil.
¿Qué onda, Chaju? ¿Qué onda, Chaju, con eso que dijo Nico? ¿Hay suficiente Leon? ¿Hay suficiente la pibita?
Hay suficiente, sí. Hay suficiente.
El tema si te gustó
más. De las dos cosas.
Bueno, sí, siempre querés jugar más con Leon. Lo que pasa es que terminé igual amigándome con Grace, porque la verdad es que te das cuenta. Llega un momento que la narrativa te lleva a eso.
Pero no sentiste como en un momento como de uy, pero quiero jugar con Leon.
No. Esta boludez. Al principio no. Sí. Pero después ya te dan, te digo, por eso te decía, el 70% del juego es Leon. Cuando pisas Raccoon City es todo Leon.
Claro.
Pero tenés que llegar a Leon. Me parece también que hay algunas fallas de explicaciones en ciertas cosas. Bueno, yo no sé, a mí me importa un huevo spoilear y tampoco jugué demasiado, pero digo, hay un momento, Leon tiene un arma en particular en el juego, que es lo que le da el nombre al juego. Y
una Magnum.
Nunca te explican cómo usarla. Entonces, siento que al principio la usé demasiado.
No, es que es una Magnum. Lo después, pasa que eso es el bien de Resident Evil.
Después en Grace la usé.
Esta es la Magnum, así que no hay que usarla.
No hay que usarla. Emergencia.
Claro, pero después en un momento dije, la usé muy poquito. Y ahora estoy ¿qué hago?
Igual eso que dijiste es 100% reciente. Sí,
entonces,
siempre pasa que llegas al final y tenés 17 balas de Magnum y decís, ahora sí, le pegás 3 y muere. Siempre.
Yo quiero decir una cosa más de positiva, después tengo algunos puntos negativos del juego. Pero lo que quiero decir es que esto quédense tranquilos, los que lo van a jugar, fanáticos de la saga. El juego está lleno de nostalgia, pero de la buena, no es de la barata. Nostalgia bien ejecutada, cositas que se van a dar cuenta por todos lados. La realidad es que es una montaña rusa. A partir del momento que pisas Raccoon City, tiene un par de sorpresas, tiene un ida y vuelta. La verdad que si la preocupación era ¿hay nostalgia barata? No.
Bueno, hermoso.
Todo lo que vos ves en Raccoon City te genera cosas y te generan cosas buenas, ¿sí? Hay cositas internas que uno se va a dar cuenta porque, bueno, ya jugó los anteriores, conoce la historia de la saga, conoce la historia.
¿Y lo malo, Chaju?
Y lo malo es que cuando terminás el juego no tenés nada como para, salvo el New Game Plus, que es el que estoy haciendo ahora, no tenés ningún modo tipo Mercenaries o ningún, nada,
time,
digamos, como
time para, limit, time,
te quedás como vacío. Sí,
es que salió vacío. Salió crudo. Claro. Porque ya dijeron, vamos a sacar mercenario, vamos a sacar DLC de esto, esto y esto.
¿Ya dijeron que van a sacar un mercenarios?
Ya está anunciado.
Hay como rumores de que puede haber un modo, primero, modo foto, que no sé para qué mierda, pero es lo que quiero sacar.
Lo meto en el orto.
Sí, y después tenés, un DLC.
Facundo se ríe porque Facundo es una persona modo foto. Igual que estoy seguro que Santi de Vicio Cordobés también hace modo foto.
Un DLC. ¿Sabes que me molesta probablemente mucho? sea posterior al después del final del juego. Yo esperaba algo así. Yo esperaba que vos terminaras y tenés como una misión chiquitita después del juego, que tenés un poquito más de jugabilidad. Bueno, parece que eso lo están desarrollando y va a ser, digamos, una mini campaña con Leon y con Chris, aparentemente. ¿Sí? Chris no aparece en el juego,
No.
Lo nombran sobre el final, pero aparentemente es eso. Y después parece que otro DLC puede ser una precuela, con los eventos de la madre de Grace, cómo llegaron a la muerte de ella, digamos, qué es lo que pasó antes, porque está Spencer en el medio, hay toda una historia.
¿Qué vas a decir, Nico?
No, que yo por ahí no lo entendí de esa forma, yo lo que entendí es que el DLC que va a salir, en realidad es cómo Leon llega hasta ahí, o sea, es como pre-Resident Evil Requiem y...
No, el que es post, pre no sé es el de Alisa.
El tema es que
es del Leon.
Claro, el tema es que todo esto en realidad, en teoría, ya está confirmado porque salió Juan Pérez Yamaguchi, que trabaja en Capcom. Tipo, y acá en el Chile de acá la vuelta. Y dijo, tenemos esto. Y empezó a mostrar fotito, tipo en unas. Aparte, en una. Podías poner una foto de verdad. Agarró unos impresos que tipo era Marcelo Tinelli, tipo, metiéndose en el alfajor de tres pisos en la boca. Esto era como para un poquito. Entonces, salió, tipo, y bueno, tenemos esto. Pero sí, porque saben que el juego salió vacío. O sea, está buenísimo, el juego funciona, todo, pero Bueno, me parece que es como dice Chahu, que hay mucha gente que se ve con la sensación de, bueno, y hasta acá, y ahora que hay que jugarlo de vuelta entero, no te queda otra cosa.
Y después que el tema de cuando pasás de uno a otro, de un personaje a otro, sí, es como que están muy alejadas las historias. O sea, llega un momento, al principio muy alejadas, y después cuando están más juntas es como que es muy poco tiempo en el que ellos interactúan, digamos, ¿no? Me parece que tendría juntos, tendrían que haber explotado un poco más esa cosa de Leon Claire que se da en el 2. Bueno, acá no se da. Y me parece que eso es una oportunidad perdida. Tendrían que haber trabajado un poco más eso. Al margen de todo eso, a mí me parece definitivamente de los juegos posteriores al Resident Evil 7, el 7, el 8 y los remakes, me parece que viene el 2, el 4 y después viene este. Me parece muy, 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 muy bueno.
Uy, lo que dijo Chahu. Sí. Nico, ¿vos tenés algo malo para decir? ¿Se te ocurre algo malo?
No, me parece eso. O sea, me parece que hay un abuso de, como dije un poco al principio, de que, bueno, si tenés tales tecnologías, el juego reacciona mejor o peor. O sea, reacciona mejor o peor en el sentido de, tipo, te da más miedo o menos miedo. Y después hay cositas que pusieron que por ahí son, ellos entienden que por ahí son graciosas, pero que si están mal manejadas o no te das cuenta, te arruina un poco la experiencia del juego. En el sentido de, bueno, se está hablando, lo que voy a decir no sé si fue o no, tampoco me importa demasiado, pero hay, en la parte del centro de pacientes hay un bicho gigante que te está persiguiendo por lugares, etcétera, más el estilo Nemesis, y ya descubrieron que hay uno de los zombies que si vos lo haces llegar hasta donde está ese bicho, tirándole una botella, porque encima tenés con Grace tenés botellas vacías que es para distraer a los bichos, el bicho le pega sin querer uno al otro y lo mata de un golpe. Entonces, si eso te pasa sin querer, te arruina la experiencia del juego. Porque ahí perdés absolutamente
eso,
todo.
Eso siempre existió porque en eso se basan los speedruns.
Claro.
En encontrar esas mierditas y hacer. Bueno, así que vos también, Nico, pensás, lo recomendás.
Sí,
Chahu dijo algo fuertísimo. El tier de Resident Evil desde Chahu, que con Chahu tengo mal residente, tengo mucho respeto por su opinión sobre la saga.
Yo te digo, de los nuevos sí, está en tercer lugar. Y de toda la saga,
sí,
está en un quinto lugar.
Yo
lo recomiendo mucho, me gustó mucho el juego.
¿Vos te animás en este momento antes de irnos al próximo juego de Choco con el Neo 3 a decirme el tier que dijiste? ¿Cuál es el tier de los 5?
De los 5 ya te digo. No, está en cuarto, papi. Está en cuarto lugar. Está, ¿Code Verónica?
1.
¿Como primero o como el 1?
Sí, primero.
Bueno, ok.
Resident Evil Remake.
A mí me mata. El 2, me imagino.
El remake.
El original.
Del 1.
El original,
del 1.
Pero el remake.
¡Ay, estoy re de acuerdo! ¡Ay, estoy re de acuerdo!
El remake del 1.
De hecho, no sé si no lo pongo primero, pero bueno, a ver, dale.
Pero porque es un gran remake. Sí,
no, es increíble. Sí. Amigo, no es un gran remake. Es el remake que quiero que entre el chino de marketing, patee la puerta y diga: acá el que no juega Resident Evil Remake antes de hacer el remake de la Onimusha, le pego un tiro en la pierna, pelotudos. Ok, dale, ¿cuál es? ¿Cuál es Verónica? ¿Remake?
Después viene el Resident Evil 2.
Okay. ¿El remake o
puede ser el clásico el remake? El
qué bronca, que estoy de acuerdo con todo. Sí, después.
Después viene el Resident Evil 4. Y después viene el Requiem.
Ok. Ok.
Sí. ¿De quién es la lista?
Mía.
Estoy re
acuerdo. Tengo una pregunta.
Code Verónica, Resident Remake, Resident Evil 2, Resident Evil 4, Requiem.
Resident Evil 4 y 2. ¿Hablas de los originales o hablas del remake?
Es lo mismo.
Está bien lo que dice Chahu. Me gusta lo que dice Chahu, porque es verdad. En su época, en su contexto, para mí la misma magia.
A ver, porque el Code Verónica es una cuestión más emocional. Es el juego.
Y ahora, cuando venga la remake del Code Verónica, Chahu. Cuando venga la remake.
Igual, Nico, como para que entiendas por qué. El remake del 2 no agrega nada, básicamente. Lo único que hace es como mejorar gráficamente ciertas cosas y mueve algunas cosas del lugar. Pero no agrega.
Lo único malo que tiene el 2 en comparación con
mucha mecánica, igual, mucha mecánica le agrega.
Que lo tira para abajo al 2 con respecto al clásico, más allá de todas las cosas buenas que tiene porque mejora todo, es el tema de las dos campañas. Que repite mucho escenario cuando jugás con Claire o con Leon en la
segunda. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí ahí le faltó contenido para hacer una masterpiece.
¿Qué es lo que pasa con el 1? No pasa. O sea, con el remake del original no pasa. Agregan muchísimas cosas
originales
que tienen que haber agregado y que vos decís, sí, está perfecto, es genial, era lo que necesitaba agregar este juego. Por eso.
Es que la remake del 1 arregla hueco narrativo, arregla pone todo. Nueva mecánica. no solamente pone nuevas mecánicas, sino que pone nuevas mecánicas que hacen que el juego se sienta diferente.
Además le agrega lore. Le agrega lore.
Contexto. Sí, okay. Sí. No, y perdón, y tiene unos voces inventados mega épicos. Sí. Ese voz del patio que te metes en el fondo, que te está el chabón con la... No importa, increíble juego. Choco.
Sí.
Otro chunk de nuestro review moment, y después ya vamos a quedar... Facu, Nico y yo con alguno que otro comentario si queremos sobre cosas que estamos jugando, son un popurrí, pero bueno, lo mío es más chiquizuelo. Le damos lugar a uno de los triples A que suelen salir durante la primera Q1 o early stage del año, que suele ser muy buena, suele haber muy buenos títulos generalmente, y uno de los que pisaban fuerte, pero que bueno, que la gente quería ver qué pasaba, era el Nioh 3. Sí. Te dejo, yo también lo jugué, pero te dejo obviamente el
lugar. A ver, el Nioh 3 es un juego extremadamente complicado. Si vos venís de no haber jugado el 2, por ejemplo, el 3 te va a parecer súper difícil. Pero, si vos jugaste el 2, ponés el 3 y vos ya sabés lo que tenés que hacer, tenés una idea básica de cómo funciona el juego, entonces el juego se hace mucho más rápido. El juego está excelente, o sea, no hay con qué darle. El juego... es buenísimo, es un Souls-like, y con esto lo digo muy entre comillas porque me rompe mucho los huevos la definición de Souls-like, pero básicamente vos sos un soldado en Japón que tiene que conseguir unas cosas especiales que se llaman Amarita, y con eso puedes subir de nivel, que básicamente vendrían a ser las almas, y vas moviéndote en diferentes estados. El tema acá es que vos tenés... agregaron algo muy importante, que es dos estados de pelea. Uno que es el samurái y uno que es el ninja. Cuando vos jugás samurái, tenés acceso a ciertas armas y generalmente te mueves más lento, pero tus golpes y tus artes marciales hacen como más impacto, o sea, sos más daño físico. Cuando sos ninja, te mueves muchísimo más rápido, tenés acceso a boludeces como tirar magia o estrellitas ninja y esas cosas. Pero el core gameplay es que vos, en un punto cualquiera del juego, tocas un botón y te transformaste en ninja y te estás moviendo a una velocidad descomunal por el mapa. Dicho esto, el juego llega a un punto en el que si vos no sabes lo que estás haciendo o no estás prestando atención a los tutoriales que te aparecen en pantalla o yendo intencionalmente a buscar qué hace cada cosa... se puede volver muy complejo. Mi única crítica con el juego es que hay cosas que no te explican, no te muestran, a menos que vos estés paseando y encontrándote diferentes cosas. Entonces, acceder a ciertas cosas se vuelve complejo y no tenés idea de cómo llegar a eso a menos que lo googlees. Lo cual me parece completamente erróneo en un juego de este nivel, en el que vos necesitas tener acceso a esas cosas porque es un componente importante de las skills que vos necesitas. La narrativa del juego es básicamente vos sos un heredero al shogunato y tiene que viajar en tiempo para tratar de detener a una criatura que está viajando en el tiempo y corrompiendo diferentes puntos de la historia de Japón. El juego es divertido, están los monstruos clásicos, los monstruos se ven horribles, hay muchísima iluminación. Desde el punto de vista técnico, corre perfecto en todos lados, corre a 120 FPS en cualquier consola. Bueno, cualquier consola no, mentira. En la Xbox Series S no. Pero en la X y en la PlayStation 5 corre a 120 FPS. No hay muchos juegos que lo hagan. Para un juego de este nivel en el que vos tenés que estar metiendo combos y hay iluminación y diferentes monstruos, es bastante, bastante bueno. No hay un solo bug que haya encontrado en 100 horas de juego que diga, bueno, este me rompió el juego, no puedo avanzar como funciona. Podés constantemente sumonear ayuda, lo cual hace que la dificultad del juego baje considerablemente. Podés sumonear aliados que son inteligencia artificial, o podés sumonear otros jugadores. Entonces depende del nivel de complejidad que vos quieras para ciertos boss, podés pedir diferentes tipos de ayuda. El juego es largo, son 100 horas para terminar una run. Debe estar entre 70 y 100 horas para terminar una run. Si quieres hacer lo más completo de todo, son 100 horas. Pero es una gran secuela. Yo no dejo de recomendar el Nioh 2 como un juego que, si a vos te gustan los Souls-like, tendrías que jugar el Nioh 2 porque tenés acceso a un montón de armas, tenés acceso a un montón de builds diferentes. El Nioh 3 es lo mismo y tenés el doble de builds porque básicamente podés construir dos builds en la misma persona, porque al cambiar de estancia entre Samurai y Ninja tenés acceso a otro set de movimientos completamente diferentes. Entonces el juego se juega de forma diferente, lo cual hace que te especialices muchísimo más, lo cual hace que sea más entretenido. Dicho esto, yo lo terminé y siento que está bien, hay New Game Plus, pero no hay, no es lo suficientemente atractivo como para que yo tenga ganas de seguir jugando. Una vez que terminaste el juego, es como, bueno, listo, ya está, le puse 100 horas. Las cosas que voy a pasar encima son bosses más difíciles, equipamientos un poco mejor como para refinar más el build. Pero ¿para qué estoy refinando el build si todo lo que viene es básicamente lo mismo? No agregan mucho. Entonces, es un conflicto bastante grande ahí. La verdad, yo mantengo mi posición de es un gran juego. Si no jugaste el 3 y querés... si no jugaste el 2 y querés jugar el 3, te recomiendo que juegues el 2 primero, porque muchas cosas es que asumen que vos jugaste el 2, entonces es difícil entender qué está pasando. No sé, creo que Ale, vos tenías el mismo problema, porque creo que lo discutimos un par de veces.
Lo charlamos, lo discutimos un par de veces. Yo, a mi opinión, honestamente es... primero, sobre todo, quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Choco en el principio de la review, del comentario sobre... Si venís del Nioh 2, la cosa va a estar bien. Sí. Pero si vos no venís de eso y como que no venís del... Inclusive te digo, si jugaste el Nioh 1, que salió hace un montón, y tenés como una especie de, ah, esto debe estar bueno, voy directamente al 3, te va a pegar una cachetada, hermano. Pero como... Porque aparte es la cachetada china, ¿viste? Sí. Es como que te pica y te queda olor a meo, como que te hace verga. Te hace verga. O sea, es un juego... realmente muy difícil. Sí, Facu, lo dije. Es un juego realmente muy difícil. Que masterearlo es muy difícil. Pero yo quería decir una sola cosa, que es un dato de color. Para mí el Nioh 2 tiene una... El salto del Nioh 1 al Nioh 2 es inmenso. Y del Nioh 2 al Nioh 3 es como que no hay salto. Reacomodamos los sillones. ¿Sí? No existe ese salto de calidad que decís, che... no lo existe. Igual es muy difícil, ¿no? En una saga que ya tiene tres
es difícil, y también sí. Venimos de que este mismo equipo venía haciendo juegos similares que no eran del todo buenos. Entonces, volver a la riqueza original en el Nioh 2 está bien, pero yo lo veo más como un Nioh 2.5 que como un 3.
Total, tengo la sensación de que el Nioh 2 tenía una estructura de misiones más prolijita en algunas cosas. Y mi otra situación es... Bueno, el Nioh 3 intenta ser como un mini mundo abierto. Que a mí me gusta, pero yo leí en internet que es muy criticado. A mí me gusta igual.
A mí me gustó.
A mí me gustó lo que hicieron. Yo como que lo necesitaba. Yo ni bien salí y me dijo, por acá puedes pasear un ratito. Para mí fue como, ay, qué placer. Sí. Porque generalmente el Nioh 2, son mapas muy intrincados, pasillescos. Sí. Entonces, el momento en el que me dijo, che, podés ir por ahí hasta subirte algún techito... Yo lo agradecí, amigo. Yo dije, uy, qué bien.
Ojo, los mapas intrincados existen, porque hay zonas en las que vos tenés que ir y son zonas cerradas en las que tenés que completarlas para poder salir de esa zona cerrada, ¿no? Sí. Pero tenés mundos abiertos en los que podés básicamente moverte libre. Y está bueno porque hay diferentes bosses que no son bosses, son como enemigos más poderosos, pero que tienen barra de vida de boss.
Es un juego divertido. Que no se lo recomiendo, honestamente no se lo recomendaría, por ejemplo, a un Facu. No. Son juegos que necesitas manejar la frustración. O sea, son juegos de me voy a levantar en la mañana y voy a hacer 4 horas de este boss. Es así, corta, no te, o sea, corta. O sea, y te llevo 4 horas. O sea, no tiene un grindeo tan claro como lo tiene Elden Ring, que siempre charlamos de lo mismo. Vos en Elden Ring haces un paseo, metés 30 niveles. Y en 30 niveles me vuelvo a meter el boss y te cago piña. En el Nioh 3, farmear es un dolor de pija, hermano. Es un dolor de pija. Muchas veces lo que termina pasando es que el endgame del New Game Plus, del Nioh 2, por ejemplo, a mí lo que me llevó a hacer es... Hay que hacer el Golden Palace 1,000,000 de veces para sacar los ítems. Como que eso es lo que yo estoy esperando, a ver qué pasa con el endgame del Nioh 3, que no lo terminé. Que quiero ver qué pasa, si me ofrece algo, si hay algo diferente, no lo sé, pero le tengo ganas a ver qué pasa. Pero el juego es increíble. El juego es increíble, y si vos te gustan los Soul-likes o... A ver, igual si bien es verdad que es un Soul-like, ojo que tiene un nivel de acción mucho más rápido. Sí. O sea, porque se suman los summons y lo que quiero decir del Nioh 3 es, a mí, que yo soy enamorado del combate, el combate es un placer, que encima podés respectear todo el tiempo todo, o sea, es hermoso, amigo. Es hermoso el combate del Nioh 3, yo lo recomiendo fuertemente.
Es que el punto fuerte del juego es el combate, o sea, básicamente la capacidad que tiene el Nioh en dejarte de transformar el combate en lo que vos quieras sin tener que sacrificar una parte del juego es muy importante. O sea, vos podés construir un build específicamente, un set de movimientos, y el juego te va a dejar hacerlo. Y vos vas a sentir que sos super ultra repija haciendo el mismo movimiento. Y después sumoneás a alguien que lo único que hace es pararse atrás a tirar rayos eléctricos y sumonear un pájaro que tira otros rayos eléctricos. Y es otro build completamente diferente. Y es otra
tocás
forma de
jugarlo. Tocás un botón y sos un ninja. Amigo, tocás un botón y sos un ninja.
Y el ninja tiene su propio set de movimientos y sus propias armas. Y
sí, es increíble.
Genial. Y cada arma se mueve diferente. Sí. Y conseguís skills constantemente. Los árboles de skills son gigantes, porque cada arma tiene sus propios set de skills. Deben tener alrededor de 30 skills cada set de arma, lo cual te deja especializarte un montón en cada arma que vos elegís. Son como 14 armas las que podés elegir. Son 7 para cada lado. Es un montón.
Muy Monster Hunter, viste, que al principio te dice puedes usar todo esto, hermano. Aburrite de probar en la demo.
Y lo que está bueno es que puedes decir, bueno, me equivoqué, no quería, ya no quiero jugar más así, quiero jugar así. Ese es el respect y listo. No tenés que buscar un ítem, no tenés que hacer nada en particular.
Bueno, lo recomendás fuertemente.
Yo lo recomiendo fuertemente. Lo que sí es eso, tenés que tener un nivel de aceptación o de capacidad de frustrarte, por lo menos con los primeros dos bosses, hasta que entiendas cómo funciona la cosa. Te va a doler y te va a molestar, pero una vez que entendés cómo funciona el combate, de hecho, para mí, una vez que vos entendés cómo funciona el combate, el juego se vuelve fácil. Porque vos ya sabes lo que tenés que hacer, sabes que a unos bosses son más débiles contra una stance que contra el otro, o tus armas pueden tener daño elemental, y entonces pasás volando un montón de enemigos. Una vez que entendés cómo funciona, una vez que hace clic, el juego se vuelve increíble. Entonces lo recomiendo profundamente. Solamente tener un poco de paciencia, como todo en la vida.
Paciencia y salud.
Si me permiten un segundo, recién hablaste de mundo abierto y me acordé del clip que habíamos dejado de Resident Evil. El tema de un mini mundo abierto de Raccoon City estuvo en el medio del desarrollo. Casi lo meten en el juego, pero a último momento lo sacaron. No me extrañaría que aparezca en el DLC o en el siguiente título. Pero sí, es una idea de mini mundo abierto dentro de Raccoon City.
Estoy muy interesado, me parece que es lo que tienen que hacer. Estoy muy interesado. Bueno, para terminar el programa, me quiero ir un pequeño ínfimo popurrí de que cada uno va a querer decir lo que quiera. Yo quiero cerrar con cositas que estuve jugando y quiero mencionar rápidamente. Primero, estoy jugando Slay the Spire 2. Yo pienso que el juego definitivo es el Slay the Spire. O sea, literalmente, yo me decís, che, mira, me tengo que ir a una isla desierta y necesito llevarme un juego. Como que Slay the Spire estaría entre mis palabras. Don't Starve, Slay the Spire. Es como que, bueno, sí, no sé, llévate eso que algo va a pasar. Y quiero decir que estoy jugando al 2 y tengo un problema, que es, el juego me gusta, lo estoy jugando, lo estoy disfrutando, está todo bien. Pero literalmente los desarrolladores me dijeron, te juro que es el 2. Y de 2 tiene muy poquito. De hecho, el 1 tenía unos mods hechos por personas que le habían agregado personajes nuevos, y esos personajes nuevos le daban un montón de vida al 1. El 1 tiene muchos años, y el 2 se siente como el 1 con el DLC, como el 1 con un par de personajes nuevos. Es un juego de cartas, yo entiendo, pero es el juego de cartas, y yo entiendo que ganaron mucha guita, por ahí me equivoco, pero entiendo que es un éxito de la concha de la lora. Así que yo la verdad esperaba que mínimamente cuando yo tiraba las cartas el bicho se moviera un poco o sorprenderme un poco de las combinaciones. Mantiene siete, o sea, de los personajes que tiene, que creo que son 5, hay 3 que son los originales del 1. O sea, 3 repitieron el mismo personaje, hacen lo mismo.
O sea que no hay...
Y medio que tiene los mismos set de cartas. Casi igual, este.
Y por lo que estoy viendo gráficamente es exactamente lo mismo. O sea, creo que.
No, es exactamente
igual.
Creo que
igual. Tiene un poquitito mejor textura, pero.
Sí, bueno, se ve un poquito mejor.
Sí, pero la textura, pero nada más.
Entendamos que el Slay the Spire se ve como que yo puse tinta china arriba de la chota y le pegué un. un pedazo de papel, ¿no? O sea, se ve muy mal, se ve muy mal. Pero bueno, nada, no tengo ese problema, que es como que estoy jugando el 2 y es como que digo, y ahora seguro arranca un montón de cosas que no me espero y no arrancan, entonces creo que no van a arrancar. Pero lo recomiendo, ¿eh? O sea, es un juego increíble, son esos juegos que te perdés. Decís, uy, qué lástima, tengo que esperar 5 horas hasta que me haga efecto el Viagra. ¡Pim! Te esperás 5 horas al toque, pestañas se pasan. Estoy jugando Ghost of Yotei, que lo estoy a punto de terminar, estoy medio en el final. Justo entiendo que Facu lo está por empezar a jugar.
Ya voy como 10 horas, y creo que se las puso
ya. Ya voy como 10 horas, y que Nico lo pensaba jugar en algún momento, ¿no? Porque lo tenías, te lo habían dado.
El Tsushima, el anterior.
Ah, el anterior. Yo solamente, como para decir, ahora que lo estoy a punto de terminar, mi opinión es, me gusta el juego, me parece un buen juego. Pero una vez más, son esos juegos tan Sony que ya me superan un poco en que me guste. Como que me gusta, pero cada 5 minutos me haces cortar bambú. Cada 2 minutos me haces ir a buscar un manantial a hacer un momento pelotudo plataformero. Cada 2 minutos me pedís que busque al zorro que quiere llevarme a un lugar. Cada 2 minutos aparece un lobo que te dice que lo acompañes a matar a unos chabones. Cada 2 minutos aparece un chabón a decirte que quiere un poquito de ayuda para que le vayas a buscar el agüita. Y cada 2... Y entonces hay un momento que es que digo, bueno, o sea, ¿soy el mandadero o estoy jugando el jueguito? Porque ya medio me estoy aburriendo de ir a cada lugar. Al principio me parecía divertido, pero ahora ya tengo 40 horas de ir a los manantiales. Medio que quiero pegar una piña a alguien. Y tengo otro problema. Es, viene el juego todo bien. Y de repente me dice, y ahora entró el de marketing y dijo, chicos, hagamos una escena Sony. ¿Qué sería seguir una escena Sony? No sé. Él tiene que ir a un lugar y apretar R2. Esa sí la escena. No, pero ¿por qué hacemos eso? Cortás toda la narrativa. Tiene que ir a un lugar y apretar R2. Entonces te hacen ir a un lugar y apretar R2. Y literalmente es, apretás R2 y la cámara baja un poquito y te dice, mirá lo que está pasando acá. Y es como, sí, ya sabía lo que estaba pasando ahí. No me hacía falta venir hasta acá a apretar R2. O sea, no entiendo qué me querés decir. Pero ahora apretar R2 otra vez porque vas a talar. Y bueno, ya le tengo ganas de pegar al monitor. Dicho esto, cosas que no dijimos. GOTY de este año hasta ahora, me chupo un huevo, gracias a él, es el Mew Genetics. Es un jueguito roguelike de gatos. O sea, criás gatitos y los haces coger, literalmente animación de coger, y tienen bebés que van teniendo diferentes linajes. Y después el juego lo jugás como si fuese de vista isométrica, pelea tipo por turnos, y cada gatito tiene poderes gatito, onda, escupir saliva gatuna. Tirarse una hierbita de gatuna y meterse adentro. ¿Por qué todos ponen cara de forro?
Es tremendo que hayas tirado un programa de una hora y 8 minutos en una frase. Es tremendo.
Para que la gente
Facu, pone pipa ahí.
El New Genix está hecho por la misma gente que The Binding of Isaac. Si ese juego te parece horrible y horripilante, este juego es horrible y horripilante.
Nada que ver, es un juegazo increíble. No escuchan a Choco. La onda es tener tu propio lugar donde es un poquito turbio a veces. Porque, por ejemplo,
claro, entonces, o sea, no, lo que estoy diciendo no tiene sentido. Entonces, es la misma gente que hizo
Devante Baxa. Es que como justo dijiste eso, tengo que decir algo. Hay momentos que se pone turbio. Por ejemplo, tenés un viejito que te dice, dame los gatos muertos. Hay otro chabón que te habla por una tubería que te dice, yo necesito gatos bebés para estar con mi señora, y como que no sabes a dónde van los gatos bebés. Pero es increíble el juego, increíble. Y la música que tiene, tipo, tiene como una música tipo inventada de ellos mismos, onda, que te dice cositas de tus gatitos. Onda, estás ahí en la casa y se escucha, porque es un gatito gatín. Es, amigo, mejor juego del planeta Tierra. Increíble. También quiero decir que tengo la Switch 2 de Pisapapeles. Yo entiendo que siempre sucede y eso, pero tengo bronca con Nintendo, no te quiero mentir.
Dios mío.
O sea, antes de cerrar el programa te lo quería decir, Chahu. Tengo una bronca con Nintendo
terrible. Pero no estás con el Pocopia.
O sea, me compré la Switch 2 y me sacó el monito Fantasy, que arrancó como que dije, hoy se viene el Mario Odyssey con el monito. Y a las las primeras 3 horas yo estaba como, la mejor consola del mundo, puedo ir a cagar mientras juego al mono. Ah, no, qué gran juego. Y de repente me di cuenta, o sea, estaba como tipo 4 horas adentro y de repente me cayó la ficha que me dijo, no, este posta es un juego para nenes. Y como que me cayó la ficha y como que me quedé como, pero no, pero si lo acabo de pagar 90 lucas. Sí, este sí, justo. Este sí. Y como yo le dije a Nintendo, no, pero Nintendo medio que nunca se entiende cuando es un juego para nenes, sino porque el Mario me diste un juego para adultos. Me dijo, sí, pero en este justo parecía que sí, pero te di el de los nenes. Dicho esto, me compré el Pokémon como...
No el Pokopía.
No, el Pokémon... No sé, YZ, no sé cómo se llama. A los 10 minutos, estaba jugándolo a los 10 minutos, te lo juro por Dios, Chicos, yo soy abogado, yo tengo poca moral. La moral que me sacó ese juego... O sea, en un momento estaba caminando y decía, no, pero esto está realmente programado por Nico de Mar del Plata. De verdad, o sea, no es joda. No es que son bugs. Es como, es literal, siento que lo hicieron dos pibes en un garage. Vino Nintendo y dijo, háganlo, pero sin ganas. Dijo, no, pero ¿cómo sin ganas? Sin ganas. Quiero que se note que nos chupa la pija. Y tipo, onda, las paredes son de papel maché, los Pokémon no tienen una animación nueva. La historia es como totalmente, ya no es para nenes. Es para la palabra que no puedo decir, ¿sí? Que es el presidente, ¿se entiende? O sea, es para... ¡Pokémon! Es terrible. Terriblemente mala. Pero el juego en general es una verga. Es una verga. Chicos, no. No está bien. No podemos permitirlo. No dejen que Santi diga que se puede hacer eso. No dejen que está bien. No dejen que después la gente les diga, bueno, pero Pokémon. No se puede ver el Digimon así, y el Pokémon así, y el Digimon nadie lo juega. Y todos sabemos por qué, porque son Digimones. Porque son Digimones, son como Pokémon de la B que usarías para que estén abajo de la bacha para limpiarte los platos. Los dejarás ahí tirados, y a Pikachu te los llevarías a pasear a la plaza. Y te dicen, ¿y dónde está el Greymon? No lo tengo el Greymon, porque lo tengo medio tipo atado con las cabezas de pescado. Es mi hijo enfermuchi. ¿Está bien? Lo tengo ahí metido en un lugar con las palas. Como la nueva casa de Facu, que es el lugar para violarse gente. Está ahí con las palas y con una hidrolavadora. Pero
no te preocupes, Ale. Ahora anunciaron el nuevo y no viste la mecánica del agua. Se ve muchísimo mejor. Va a ser súper entretenido tener una agua completamente vacía.
Dejen de hacer boludeces con lo de Pokémon. Tiene que ir a 8 gimnasios. Es muy difícil. Nadie puede entender que tiene que ir a los gimnasios. ¿Por qué nadie dice nada? Te juro que siento me vuelvo loco. Te juro que ni siquiera tenés que inventar algo nuevo. Tenés que dejar eso que ya estaba. Basta de esas peleas que son como, ahora vamos a pelear en la calle porque justo dijiste que mi mamá no es buena. Basta de eso. ¡Basta! Háganme prepararme para ir a batallar con alguien. ¡Déjenme ir a cazar pokémones a un lugar! Ah, porque pusieron... No importa, no me quiero entrar en el juego porque ya es viejo. No vamos a hacer la review. No lo recomiendo.
Pero bueno...
Simplemente quiero decir que la Switch la tengo ahí tirada.
No te preocupes.
¡Pará! Y Nintendo, después de entrar en mi casa y preguntarme ¿dónde está tu señora? No, está en la cocina. ¿Pero qué vas a hacer? Y arrodillarle y pegarle con la tola en la cara 20 veces en el cachete. Se para el chino y me dice, ¿y sabes con qué salvamos el año? ¿Con qué, che? Con el Pokémon Pokía. Y le digo, ¿con qué? Y mi señora con la Happy del chino adentro y dice, Pokémon Jogea. O sea, salvan el año con un Stardew Valley de Pokémon, hermano.
Bueno, sí.
Y la gente dice que está bueno. La gente dice que está bueno, chicos. La gente te dice que está bueno. Tienen mejor review que Resident Evil Requiem. Es uno de los Pokémon mejores punteados de la saga de Pokémon.
Puntuados.
Y hay videos de la gente diciendo, miren que hicimos un almacén subterráneo en el pueblo del Stardew Valley de Pokémon. Y el clip es que hicieron un agujero en la tierra que va a una cosa medio como el equipo Rocket, de que mueven una biblioteca para que encuentren un túnel, que va a un almacén de zanahorias. Que va a un almacén de zanahorias, que las calienta un Charmeleon, porque tiene la mecánica de que el Charmeleon le pega a una especie de wok donde calientan las zanahorias.
Está bien.
Gran juego.
¿Sí? Y me quieren decir que como... Y, o sea, y se ve... No tiene combate. No tiene combate. Se ve... O sea, es como un... o sea, ni siquiera... Simplemente lo que me está diciendo Nintendo es... Si no te alcanza con tu amor a Pokémon, no te alcanza.
Pero Ale, ¿no te emociona que encontraron como el Redstone del Minecraft ahí y que ahora se puede correr el Doom casi adentro de Pocopia?
Claro. Exacto. Exacto. O sea, ¿sabes lo que más me da bronca?
A mí me emociona.
Que si sacas un Survivor, si sacas un Stardew Valley de Pokémon, que en realidad es un Dragon Builders de Pokémon, saca el mejor Dragon Builder del mundo. Ay, Dios, me vuelvo loco. Es el Animal Crossing de nuevo.
Te va a agarrar un bobazo. Te juro que
no, es que te juro que es el Animal Crossing de nuevo. Nintendo cogiendo a mi señora en cuatro, mirándome diciendo, filmá acá que le dejé las medias. Me dice que tengo que jugar el Animal Crossing. Y cuando le hago doble clic, lo que me está diciendo es, jugalo porque es cute. Y si no te alcanza, es que no entendiste a Nintendo. Y me chupás la pija, Nintendo. Y me chupás la pija porque compré tu consola de mierda y gasté 180 lucas más impuestos en dos juegos y ninguno de los juegos lo puedo terminar porque es una verga.
Todo va a valer la pena cuando salga el nuevo Mario. Tranquilízate un poco.
Listo, por mi parte.
El mensaje es, chicos, si van a comprar una Nintendo Switch, compren el Pocopía nomás, porque los otros juegos no
están. Exacto.
Obvio.
Ese es el
obvio
mensaje.
Y yo vengo a dejar algo, ya que estamos de popurrís y de cosas de nada que ver, porque ya que viniste y tiraste cualquier cosa, estoy revisitando algunos juegos viejos. Me parece que Elden Ring es un GOTY terrible. Ah, sí. Quería aclararlo, decirlo. Estoy revisitando. Y vengo a recomendar fuertemente, no sé si lo jugaron o no, el Super Hot es un juegazo.
Es un juegazo increíble.
Hot.
Pues increíble, pero está para VR.
Sí, hot.
Y es un juego que me guardo. Un juego que me guardo. Que digo, un día voy a querer jugar VR para jugar el Half-Life Alyx. Y también me juega el Super Hot. Por eso no lo juego. Te lo juro.
Super Hot.
Te lo juro por mi vida.
Bueno, pero sacaron. O sea, sí, yo no estaba enterado. Sacaron como una especie de Super Hot 2. Así que. Sí.
Ah, mirá, no lo sé.
Bien.
Quiero decir un dato, justo que dijiste Elden Ring. Estoy jugando Elden Ring Night Rain. ¿Sí? El
PvP, PvE, bla bla bla.
Roguelike de Elden Ring. ¿Sí? Y quiero decir que a mí el juego me divierte, es divertido. Pero el juego tiene que valer $10. ¿Sí? El juego lo recomiendo. Si vale $10, lo recomiendo.
Claro.
De verdad lo
digo.
Está bueno. Pero el juego es literalmente como que le dieron el disco, le dieron un disco sólido y le dijeron, escuchá, acá están todos los assets y todo lo que es el Elden Ring. Tipo, ponelos en diferentes posiciones y fíjate qué pasa y hace algo.
Podría ser un DLC del Elden Ring tranquilamente. Yo coincido.
Podría ser un DLC que...
De las críticas que hicimos
es
como, esto tendría que
el
ser
parte DLC del Elden... recordemos que el DLC del Elden Ring ganó como juego del año. O sea, compitió al mismo nivel y medio que no se lo daban porque decían, no, pero es el DLC, no sabemos si dárselo. Y literalmente el DLC era como... O sea, tipo, una droga del chino. ¡Más cuevas! ¡Más cuevas! O sea, literalmente era eso.
¡Más cuevas!
Era eso, el chino.
¡Más enemigos gigantes!
Sí, más cuevas, más cuevas.
Más
¿por qué no le puedo ganar al enemigo gigante? No, porque primero tenés que ir a más cuevas. Ah, está bien. Y todo el mundo dijo, che, este es el GOTY del año, ¿eh? O sea, este es el GOTY. Que era como rejugar al Elden Ring
para poder,
en un espacio más chiquitito.
Sí, es genial, es fantástico.
Es increíble. Eso demuestra lo bueno que es el Elden Ring, igual.
Sí.
Eso demuestra lo bueno que es
el Ring. Sacando eso, sí, este año todavía no, sí, pero en 4 días exactamente sale un juego que estamos esperando con Ale. Así que si les pareció que Ale está alterado, en 4 días va a ser muchísimo peor.
Uy, Dios mío.
Sale el Crimson Desert, estamos como locos con este mes con Choco. Nos miramos y dijimos, che, vamos a comprar el Resident Evil. Y Choco me dijo, pero sale el Crimson Desert. Claro. Y le dijimos a Resident Evil, chupame la pija, Resident Evil. Y quiero decir, y lo digo con orgullo, a pesar de ser representante de Xbox, porque yo lo voté y lo sigo votando como el mejor juego de la PlayStation hasta ahora, que sale el Soros, que en abril, que también le vamos a decir chupame la pija al Resident Evil, que es la secuela espiritual del Returnal. Sí. Si no jugaron Returnal, lo recomendamos, jueguenlo. Que también le tengo mucho a... O sea, como que tengo una ansiedad, no la del Crimson Desert. La del Crimson Desert siento que es como... ¿Está buena? O sea, ¿está bueno el Crimson Desert? ¿O me voy a secuestrar a una prima chaqueña y la encierro, bueno, eh? En el cuartito de Facu. La encierro, ¿eh? Porque todos sabemos que Facu tiene ese cuartito por una razón.
Para guardar todo, herramientas, pero
para,
bueno.
Para el que no entiende... Facundo en su nueva casa tiene un cuartito que tiene dos particularidades que tienen los violadores. Primero, el candado totalmente oxidado, esos candados medio como de
o sea, la casa venía con eso, ¿eh? Eso es lo que
no, tiene que estoy preocupar. Hablando yo y le digo lo que es. Heredado por un violín. Y se abre ahí, se abre y adentro. No, quiero terminar el programa así. Quiero terminar el programa así con una verdad y todavía no hacemos un violador, ¿eh? Entró así, abrió la puerta, por eso fueron los invitados. Entró Facu, y adentro de la habitación de con el coso oxidado, ¿sabes qué había, Chaju? La segunda cosa de violín de primas chaqueñas secuestrada, que son un montón de herramientas de tortura oxidadas algunas. No están pero oxidadas. Pero onda. Una soga colgando del techo como para atar a la gente así para arriba y pegarle con la hidrolavadora. Un cosito, una pinza medio sospechosa. No, es aceite, pero ahora se veía sanguinolenta.
Muy específico lo de la hidrolavadora y todo. O sea, te hiciste toda la imagen ya.
Sí, yo vi un cuarto que... Aparte, perdón, ¿no? ¿Hay algo más violín chaqueño grande que vive en Derqui? Que yo te diga, ¿qué hay ahí? ¡Pará! No, Chaju, no te rías, pará. Entra el detective de la policía. Dice, señor, ¿qué hay ahí? Sale Facundo. Mi cuartito de herramientas, patrón. La chota. Si un pibe vive en Derqui solo, en una casona, y tiene un cuartucho de herramientas, alguna chaqueña está perdiendo el himen, ¿sí? O sea, no divaguemos. No, digo, bueno, ahí me pasé. Tenía que terminar el programa.
Me pasé. Pará, igual, yo quiero decir una cosa muy importante.
¿Cuántos tipos va a haber en esa frase, Dios?
Ale creció en departamento. Y Facu y yo no. Entonces es como que para nosotros tener un lugar donde están las herramientas, la máquina de cortar pasto, o sea, la hidrolavadora. Es
el galpón. Todos los que tienen patio tienen un galpón.
No, Choco, porque vos viviste un montón de experiencias de vida. Y Facu todavía está viendo cómo se prende el dron del hermano. Entonces, se justifica que Facu tenga un cuarto de herramientas. Tiene razón, Alejandro. Y le tengo que dar la razón a
Alejandro. Una casa. No, Facu se acaba de mudar una casa.
Me haces dar la razón, Alejandro. Es terrible esto.
Ya estaba ahí.
Es terrible.
Es como que ya estaba construido ahí.
Yo quiero decir una cosa. Yo solo quiero decir esto. Choco, bueno, es un chabón de familia, vive con los pibitos, con la señora. No va a tener una chaqueña. Vive solo en Derqui y tiene una cerradura totalmente oxidada. No divaguemos.
Pero se acaba de mudar.
¿Por qué alguien dejaría? ¿Por qué alguien dejaría una cerradura oxidada? ¿Por qué lo harías?
No tiene nada de raro que un patio tenga un galpón. No tiene nada de raro.
Es
nada.
Que lo peor es que como...
¡Qué bombaje! ¡Decilo más alta! ¡Decilo más alta!
Toda la casa está pintada, está linda, está cosa. ¿Tal cual? Esa pieza.
Se acaba de mudar.
Porque en esa pieza sangran los símenes. No sabes lo que te estoy diciendo. No hace falta más nada que atarla.
Terminemos el programa acá porque ya se va a cualquier lado esto. Dios mío.
Bueno, dicho sea esto, el próximo programa vamos a hablar de dos cosas: el Crimson Desert, y Facu va a venir y va a contar su experiencia con el Death Stranding 2, que sale exactamente el mismo día.
Sí. Pensá que yo me iba a comprar el Crimson Desert, lo tenía pensado desde hace 3 años que lo estaban anunciando. Yo dije, Crimson Desert, sí, obvio. Y cada vez más videos, sí. Y de repente Kojima dijo, no, el mismo día saco el Death Stranding 2. Chupala.
Chao.
Paga 300 lucas si quieres los dos. Y dije, no, me voy a pagar 300 lucas, compré el Death Stranding y lo estoy esperando.
Bien, Facu, gran decisión.
Nos va a venir a hablar de Death Stranding y nosotros vamos a hablar del Crimson Desert.
Gran decisión, bueno, Facu, te apoyo totalmente.
Quiero decirles que el próximo capítulo, o sea, este capítulo lo tomé como un capítulo relajo. El próximo capítulo va a ser nuestro primer capítulo. Vamos a presentar a todos, tener una presentacioncita, charlar. Hoy lo tomé como. Hoy lo tomé como volviste. No voy a mentir, siento que lo de las chaqueñas secuestradas estuvo mal. Hasta la semana que viene. 15 días, perdón.